ezten, mistoka jaba te eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello, abrimos el Oasis de Libertad este viernes. Están todos los que son todos los que están. Hola Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches Tomás.
La Rañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal todo?
Bien, muy excitado, bien. ¿Verdad? Se ha puesto esto...
Oh.
Fíjate, tremendo, ¿no?
30, casi 40 años que no teníamos un desenlace de la Liga como el de esta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¿Quién nos lo iba
no,
a decir?
No, hace un tiempo, vamos, en diciembre parecía, si no medio liquidado, pues un poco más o menos. ¿Quién contaba con el Barça? El mismo Madrid, ¿no?
Y sobre todo, ¿quién se aventura ahora a hacer un pronóstico sí. de quién va a ganar la Liga?
No, no. El que tenga más piernas, chato.
Sí, y más cabeza.
Sí, bueno, va junto a una cosa con la otra. Pero yo los ve jugar y piensas si están para una hora, hora y pico, a lo sumo, ¿no?
Sí, señor, fíjate, mañana es que el bueno, empezamos con el Eibar a la vez que vaya partido. Pero es que seguimos con el Elche, Atlético de Madrid. Fíjate, el Elche en puesto de descenso a un punto de la permanencia, sí, sí. Jugándosela contra el líder del campeonato.
El Elche, te recuerdo que le ganó al Sevilla.
Y el empató al Madrid.
Y le empató al Madrid.
En casa muy bien el Elche, y más con Escriba.
No nos acordamos ya de la primera vuelta, pero es verdad. O sea que no, está para todos. Y Osasuna, tranquilito,
sí,
jugando allí.
Pim, exacto, pim, pim. Exacto.
Mal cliente.
Sí, 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 sí. Y el Valencia, que con los grandes se crece y es espinoso. Y el Athletic, que ya está fuera de todo y que, fíjate, la que le lió al Atlético Madrid el domingo.
Se había sentado hasta el lunes ahí viéndolos venir, diciendo, a ver qué pasa con estos muchachos.
A ver quién cae.
Los dos duelos directos van a ser capitales, el Barça Atlético y el partido del Madrid y el Sevilla.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muchas gracias por invitarme a esto así de libertad.
Hombre, mira que te
mira,
quiere,
parece
te quiere.
Que alguno, parece que alguno ayer, ¡oh, qué espectáculo! Parece que alguno ayer se enteró que el Sevilla Fútbol Club está ¿sí? luchando por la Liga. ¡Qué barbaridad!
Escúchame, qué barbaridad,
como el cemento, tienen el rostro como el cemento armado. Qué espectáculo está dando el periodismo capitalino. Tengo aquí ya es irresistible. Mira, entre las elecciones, el espectáculo que anda con Juan Cala, que no se han acordado, hasta allí no se acordaron que el Sevilla Fútbol Club, heptacampeón de Europa, está en la pelea por la Liga. Algunos todavía no se han enterado. Todavía ayer la televisión, en la segunda mitad, todavía no lo nombraban al Sevilla. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo aquí un plan, ¿eh? Plan de ataque.
Ya, me has mandado un borrador que te voy a decir una cosa, me estoy asustando de verdad.
No, un borrador, sí, vamos a ver, esto me lo han mandado tipo, yo soy antiguo, tipo fax, don Miguel Borrego Álvarez, más conocido en la Macarena como Miguel el Militar, sí. Miembro del grupo de las Fuerzas Regulares de Infantería de Ceuta.
¿Pero es en serio esto que estás diciendo?
¿Cómo es en serio? Apunta ahí, Miguel Borrego Álvarez. Ex miembro del grupo Fuerza Regular Infantería de Ceuta, ahora mismo dedicado a Mercadona, está en la reserva. Su mano derecha, el Mataari de la Macarena, más conocida como la vieja del visillo, el querido Rafael Pineda, del diario El País. Han redactado un informe para tomar Madrid. La voy a ir dando poco a poco, porque tiene tres folios. Un golpe de mano, Tomás, frecuente de comando y de entrenamiento paracaidistas.
La
acción debe ir precedida, atención, Tomás, la acción debe ir precedida de otra de desembarco, en este caso aéreo con lanzamiento desde aviones para posteriormente realizar la infiltración necesaria para alcanzar la retaguardia. Esto es horrible. Impresionante.
Parece más.
Escúchame,
eso.
Un tipo de las fuerzas regulares a Mercadona, peligrosísimo.
Sí. Antes era de Infantería de Ceuta y ahora de Mercadona. Sí,
madre mía. Mira lo que te va a leer Avilés. Avilés, léele el mensaje que.
Mira, Víctor, dice: sí. Don Víctor, este es un mensaje de Adrián García, comandante de las tropas anticapitalinas de Hong Kong. Tengo un grupo preparado de especialistas en artes marciales, discípulos de Bruce Lee, a sus órdenes. Denos ya la señal porque esto es insoportable.
Qué maravilla.
Pero es que hemos comprobado que es que el número es de Hong Kong.
El número es de Hong Kong.
O sea, que es, el mensaje
qué
viene de allí.
Qué maravilla, estamos destapando que sí, hay que ir ya. Hay que entrar ya porque la que están dando con las elecciones, Alcalá el otro día en una entrevista con la presidenta, muy
¿te gustó,
incisiva.
¿No?
Sí, muy incisiva, Alcalá.
¿Te gustó, no?
De hecho, te envidia, Alcalá.
Las preguntas son de Pulitzer, ¿sí?
Bueno, las que hago yo habitualmente.
Exactamente.
Hay que estar ahí.
Muy, muy incisiva. Sí.
Me alegro mucho que te gustara. Recibí un montón de felicitaciones, la verdad, en su mayoría de la gente de los medios, y echaba de menos la tuya, pero la recibo ahora. Muchísimas gracias, Víctor.
No es que me acabo de enterar. En el informe me dice que habría que contar.
Se lo he dicho yo antes, sí.
Ah, claro. Habría que contar, a ser posible, con el apoyo de otros medios de provincias que se sientan igualmente agraviados por la dictadura de la prensa capitalina. El informe de 5 páginas, realmente espectacular, que iremos desgranando, y todos los datos no los puedo dar para coger por sorpresa a este periodismo capitalino que de verdad es absolutamente insoportable. Las elecciones del martes, señores, no se asusten, el de Teruel, el de Huerga, no tienen que ir a votar. Que el martes, no, tranquilo, el de Lugo, el de Almería, el de Cádiz, ahora vamos a ir a Cádiz, que no hay que ir a votar. Hugo Ballester, no tiene que ir Hugo Ballester a votar, que es de Madrid, que solo es de Madrid, que son elecciones de Madrid.
Pero como la ciudad o toda la comunidad.
Claro, claro. El otro día me llamaron, ¿no?, de allí, de Navalmoral, de La Mata, ¿no? Ay, ¿sí? Tenemos que ir otra vez a votar. Que no tenéis que ir a votar, que es Madrid. Dice, pero si es mañana, tarde y noche. Digo, el periodismo capitalino, que es insoportable. A ver si me enteráis.
Germán Tobarro, hola, Germán.
Yo, de verdad, hola, yo soy muy bueno. No sé si estoy con todo esto de Vito emocionado o acojonado. Y después, lo de Alcalá y su boda, que nos lo explique, bueno, porque me tiene ahora en un
sitio. Nah, tranquilo, tranquilo.
No. O sea, antes de la una.
Vamos
cae
a la liga, al público, a la noticia, vamos.
Antes
vamos
de nada, mandar
un
abrazo.
Germán, tengo información. Desde la boda de la niña de Aznar no se la ha visto una cosita.
hay que profundizar ahí, hay que arañar.
Pues muchos de aquella boda no ya sabéis más dónde terminaron, ¿eh? Así que andar con cuidado.
Sí. Pues pero Alca sabe elegir persona contraria. Bueno, quiero enviar un abrazo muy fuerte a César Cobián, el ex jefe de los servicios médicos del Depor y miembro de la Comisión Médica de la Liga. Y a Andrés Ríos, tú le conoces, Tomás, director del diario Deporte Campeón, porque ambos están peleando como leones contra el cáncer. Vaya. Y además no les da miedo decir que están peleando contra el cáncer. Presumen de ello y lo están afrontando con una valentía que a mí me empequeñece completamente. Así que César, Andrés, un beso gigantesco para los dos.
Pues sí, señor, sí, señor. Joder, vaya día llevamos, de malas noticias. Bueno,
sí,
a ver
sí,
si se tornan
gente,
y
los dos, oye, sí, muy buenos. Unos tíos estupendos.
Joder. Di que sí. Bueno, pues a pelear, que no queda otra. A ver si salen de esta y podemos estar disfrutando de ellos muchísimo tiempo más. Por supuesto que sí. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Bien, pues mira cómo está el patio. Tú verás.
Con ganas de ir a votar.
Ya tú ya tenías la papeleta preparada, ¿no?
Lo de Alcalá no es conmigo, ¿eh? Quiero decir.
Bueno, no, tú sabrás. Oye, ¿y la tuya, por cierto?
La mía en stand-by.
Suspendido.
No, pero ¿es stand-by o cancelación? Explícate.
No, es stand-by, se supone que sí. De hecho, si me está escuchando alguien me va a matar. Se supone que sí, pero ahora a partir del 8 de mayo pues sabremos cuáles son las restricciones y en qué condiciones. Pero en teoría sí que va para adelante.
Vale, vale. Eso es lo importante.
¿Tienes fecha ya o qué?
Sí, desde el año pasado.
No, te adelanta Alcalá, Hugo, te adelanta Alcalá.
He tenido tres.
Oye, podéis hacer una conjunta si queréis, ¿eh? Para no, sí, no tengamos que ir a...
Pues a mí no me importaría.
¡En Valdebebas!
Me importaría.
Encantado, Hugo.
Porque en Valdebebas. La gente de Alcalá es la mía.
Sí, lo hablamos encantado. Sin problema.
En Valdebebas, ahí de la rotonda para abajo.
Y Víctor de Padrino, ¿eh? Allí en
Valdebebas.
Y Víctor de Padrino, claro.
Víctor de Padrino en Valdebebas.
Padrino mío.
Y que oficie Isabel Díaz Ayuso.
No, yo voy de monaguillo, venga, yo voy de monaguillo.
Aquí está Eri y vamos a incorporar. La verdad es que tenía mal color el hombre, ¿eh? Ha tenido ayer por la noche, a eso de las 9 menos cuarto. Sí, ya le empezó a recobrar el color. Estaba demasiado pálido, pero ayer sobrevivió y hoy resurgió de sus cenizas. ¡Hola, gato!
Vamos. Ahí estamos. Hombre.
¿A qué te refieres, José?
A ti.
Yo, pues yo nunca pierdo el color.
Mucho ánimo,
¿qué dices,
gato?
¿Qué dices?
Siempre
aún
contigo.
Lo tenéis
¿qué
en
poco
vuestra
conocéis
mano
a la gente del Atlético de Madrid, macho?
Vamos, Gatuno.
Un poquito lo conocéis.
Mucha fuerza.
Por cierto, ya que estamos
no es
saludando,
fácil, ¿eh? No te creo.
Déjame que mande un abrazo muy fuerte a la familia de Noa, una pequeñita de 4 años, que a esta semana le han intervenido por tercera vez en su vida.
Joder.
Del corazón, del ventrículo izquierdo.
Jo, pobrecita, chico.
Y está luchando como la campeona, ¿no? Está, además está muy bien.
Está bien.
Pues Correa le ha mandado un afectuoso vídeo.
Ah, te lo vi.
Porque es muy rojiblanca. Y por ese corazón y por el de muchos rojiblancos, esta liga sigue teniendo el color que tiene, que es rojiblanco.
¡Ole!
Muy bien.
Que es así.
No ha perdido el color.
Es verdad que lo que ha hecho Granada ha sido un plus de motivación para todo el mundo.
Una ayudita, ¿no?
Pero,
una ayudita.
Pero para todo el mundo, incluyo al Sevilla.
Pero, oye,
menos mal.
Un detalle, Víctor. Un detalle.
Agradecidos están.
Lo incluye Gato, no la liga.
Es el periodismo capitalino que tanto denuncia Víctor, ¿verdad? Que siempre, y ahí me incluyo también, siempre en la ecuación dejamos fuera al Sevilla. Y
pero
es el
que
no,
mejor,
que,
no, pero
que
se
que
incluye el Sevilla solo, que no os necesita a nadie, que el,
no,
que el Sevilla
supuesto
se ha incluido solo.
Esa es la ventaja del Sevilla, que no necesita
no, pero,
el
Hugo, pero es verdad que, en las ecuaciones que hace todo el mundo, se habla de Madrid, de Barcelona y de
Atlético. No, hablan del Sevilla.
Y el Sevilla es parece tremendo, que está, y es para mí es el que mejor inercia lleva.
No, el Sevilla va a ganar la Copa de la Liga, ya lo he dicho.
Es cierto que ha venido desde atrás, pero que desde hace un par de jornadas está ahí. Y está ahí como la Copa de la Liga.
Luego le voy a decir, Víctor, que nos lo cuente, pero ¿sabes qué? Hay una persona que apostó bien, además, a que el Sevilla era campeón de Liga.
Pero bueno, te lo dije yo hace
dos
semanas.
¿Pero apostó poniendo pasta o...?
Sí.
¿A ganar la Copa de la Liga?
Es nuestro director, el director García. Apostó por el Sevilla campeón de Liga.
Pues se forra.
Y que creo que como gane el Sevilla la Liga, yo al menos voy a ir a cenar a un buen sitio y va a la gorra.
Impresionante. Por cierto, tengo que... No sé por qué, pero yo no había visto Volver a Empezar. O sea, no, director, perdóneme, me arrodillo, no lo había visto. Y está a la carta en Televisión Española.
Anda.
O sea, vaya peliculón que hizo el director, Dios mío.
Sí, con motivo de los Oscars la Bolivia la metió.
Bueno,
sí,
esta, hablar de Volver a Empezar, que es un peliculón el 1 de mayo ya de 2021, tiene un gran mérito.
Bueno, claro, perdona.
Extraordinario.
Claro, pero sí, es
40 añitos de película.
Claro.
¿Has visto lo que viento se llevó?
Vayan a verla. A la carta
Bambi,
en Televisión Española.
¿Te suena Bambi?
Bambi, sí. ¿Cómo era aquello? Rintintín, sí. Y el oso yo.
El oso yo.
Estoy con el crack cero, ¿eh?
Love Story.
¿Benur? La caída del Imperio Romano.
Lo que el viento se llevó.
Casablanca.
Obrero saliendo de la fábrica.
¿Te suena, Titanic? Te suena, Fernando.
Desde que amanece.
Bueno, yo no.
Esa es la mejor de todas.
Esa es la mejor.
No, no la había visto.
El Paul Fontanero, su mujer. Y...
Aquí son todos muy listos, ¿eh, Víctor?
No, bueno, no, si es que a mí me digo. Esto es como el Sevilla. Aquí no dice nadie. Pues usted, yo digo que yo no la había visto. Y la vi el otro día y me emocioné. Y me pongo muy de bien. Pie, ¿no? con director.
Volviendo a la liga, es una sensación curiosa el gato, porque me está pasando con mucha gente del Atlético de Madrid. No con todos, con todos los accesos de la Team Madrid. Pero hay muchos seguidores a los que yo veo más convencidos de que va a ganar la Liga ahora que cuando lleva 12 puntos. Es que sois así, ¿eh?
Sí, puede ser.
Pues tú me explicarás el por qué, pero vamos.
No, porque la gente, el Atlético te mata, te da la vida, ¿no? Entonces, al final, cuando tú ves que el equipo va perdiendo fuelle y parece que está todo perdido, y fíjate que ahí el que está galvanizando un poco el espíritu de remontada, pero de reacción, ese es Coque, ¿no? Es el que... No sé si habéis escuchado el audio ese que se filtró de Coque a un amigo, ¿no? El que dice que somos el puto Atleti y vamos a ganar esta liga. Cuanto peor se ponen las cosas, mejor.
Vamos a ver. Juan,
y es verdad que...
Cuanto peor se ponen las cosas, peor. Es una situación contradictoria. Cuando peor se ponen las cosas, peor, no mejor.
Pero vamos a ver. Si gana el Barça, está giñado desde el alcalde de Martínez de Almeida hasta el último niño del Atleti. Eso se abrió todo el mundo arriba, porque lo de Granada de ayer es para que se le hagan el pasillo los otros tres. Porque es así. O sea,
pero hay un error, Guas. El
Coque es un tío cojonudo y dice lo que tiene que decir. Pero
que hay un error, Guas, que ayer es 3-0. Tú estás dando por hecho que en el partido del Camp Nou va a ganar el Barcelona.
No. Yo lo que digo es que si a día de hoy, a estas horas, el líder es el Barcelona, con un triunfo más o menos solvente.
Y si yo mido 2 metros y tengo la espalda, como, pues claro. Pero...
¿Queréis que os diga una cosa? Yo no doy por hecho ni siquiera que el Atlético de Madrid le gane mañana al Elche.
Por supuesto que no.
Nada, es que tengo...
Sí, pero ¿das por hecho que el Barça le gana al Valencia?
Tampoco.
¿Y das por hecho de que el Madrid le gana a Osasuna?
Tampoco.
Yo es que antes no das por hecho Eriki, nada.
Claro. No, yo sé, antes decía Eriki algo que me parece lapidario. Dentro de 2 jornadas tenemos un doble enfrentamiento que decide la Liga. Y hasta entonces podemos hacernos todas las...
Ya veréis. Puede decantarla, pues, pero decidirla...
Ahí va a haber cadáveres, seguro.
La va a decidir en gran manera.
De las preguntas que has hecho, Joseba, has dejado una. Y es el Sevilla. Has dicho, y el Real Madrid le va a ganar a Osasuna, y el Barça al Valencia, y el Atleti al Elche.
Déjalo,
para mí, de todos,
es capitalino. El
que tiene la inercia de decir, claro, gana, es el Sevilla.
Claro.
Ahora, también digo una cosa, comprobados los 4 calendarios, los 5 rivales que le quedan a los
el
4,
peor.
Para mí, Sevilla y Barça tienen el peor calendario.
Sí, lo que pasa es que el calendario... Cuidado, el Atleti Madrid iba a San Mamés.
Claro.
El Atleti tenía las jornadas de la Copa. No tiene ningún objetivo esta temporada. Buah, el Atleti se va a dejar ir y adiós muy buenas. Toma, 2-1. Ahí te quedas.
Que sí.
Claro. Que sí. Hombre, entonces, la prueba más evidente es el Barça-Granada.
Escúchame, aquí la única verdad...
El Barça-Granada, efectivamente.
Es la única verdad, y yo creo que también juega un poquito a favor de Sevilla, porque está fundido todo el mundo.
Eso también.
Todo el mundo. Ayer veía el partido del Barça. Oiga, que tenía que haber cerrado el partido, ¿qué tal? No puede. querido. No, los, juega los una hora.
Los últimos 15 minutos, Tomás, del Barça, que tiene que ir a si toque no puede, de corneta y no puede.
No puede, claro, si es que es eso. O sea, es decir, escúchame, aquí lo que el que esté de pie más tiempo...
Yo me acordé de ti y del calendario, Tomás.
Hombre, por favor, 5 partidos por 90 son 450 minutos. Si hay un equipo que pueda hacer 300 minutos, bien campeón de liga. Ahora... ¿Quién lo puede hacer?
Sí, sí.
Pues sí, tú ves al Sevilla y ves esos tipos que dicen, bueno, son gente.
El Sevilla ha descansado.
Bien, descansadito, sí. Bueno, puedes pensar.
Sevilla ha descansado 5 días, ¿eh?
Una cierta ventaja, pero...
Desde no el verano.
Nada, pero igual, están reventados, ¿eh?
Todos, coño, todos, por lo que claro, te digo, claro, que el claro, calendario claro. Es un desastre. El calendario jode el juego. Y esto, si no lo quieren ver, cuando hablen de todas esas...
Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Están todos reventados, pero la exhibición que está dando Granada, que yo creo 53 partidos...
No estoy de acuerdo en absoluto.
Es...
No está de acuerdo en absoluto.
No, Tomás, yo es que creo que la Liga Española, pese a lo que comentáis, es muy buena. Y que el Granada es un magnífico equipo y que el Elche que ver, es un magnífico equipo. Lo que pasa es que no tiene los 200 millones.
Víctor, es inhumano el calendario. Es insoportable.
Inhumano es Alicata cuarto de baño a las 5 de la mañana.
Pero que estamos hablando. No es
Granada que
pasa
Carlos Saúl.
Que hombre, que no es humano. Que hay 23 jugadores y a jugar.
Pero si el Granada ayer que pasa Carlos a hombros y poner la cabeza de todos ellos naturalmente en yeso en la Alhambra, va con 9 bajas.
Claro.
Entonces, claro, hay un tío cojonudo que es, repito, lo dije y lo repetiré, el entrenador del año
Diego
de España,
Martínez.
Diego Martínez.
Brutal. No hablamos de Vigo.
Oye, claro. Se planta en el Camp Nou, el partidito le viene, tiene 2 ocasiones de gol, las coloca. Pero claro. Granada, pobre,
entonces, lo que queréis es que
si lleva 80 partidos jugados.
Y para que el Madrid y el Barcelona ganen todos los partidos, 5-0.
No manipules. No manipules.
Si se rompe el Atlético de Madrid, que tiene un porrón de lesiones.
Si te está poniendo de ejemplo al Granada,
por favor.
Con 9 bajas.
9 bajas.
Granada lleva 53 partidos.
No es salvajada.
No es salvajada, no. Magnífico, extraordinario.
Ah, sí, bueno, digo de partidos.
Lo que pasa es que el Granada tiene un magnífico entrenador, como dice Tomás, y tiene una buena plantilla. Y además está muy bien
mira
trabajada.
Mira cómo está la liga, ¿no?
Pero la imagen que da ayer el Barça de no poder... Pero
no puede,
en la segunda
parte
digo de
no
poder, yo no digo no poder con el Granada, no estoy haciendo de menos lo que hizo el Granada, digo no poder absoluto. Ellos, que no pero que para sacar la pelota desde atrás en los últimos 10 minutos, que tú pensabas
puedan.
Que tocaba a rebato y que colgaban balones al área y que era un sin
pero venir
para el Granada,
también, creo que,
que
es
no
poco,
se dio,
es cabeza.
Lo que no se dio.
Yo creo que más que el calendario como tal, claro. Lo que es que el año pasado estuvimos tres meses sin competición y eso hubo que comprimirlo después y apenas hubo tiempo de descanso, pero el calendario es el de todos.
Lo que es malo para todos no es ventaja para ninguno. Otra cosa es que,
lo
hablábamos antes en la transmisión, que a lo mejor los jugadores a través de los sindicatos, que para algo tienen que...
Sí, claro.
No, por favor, los sindicatos no, por Dios.
Bueno, que fueran una plataforma o lo que sea. Habría que contar el número de lesiones que hay y decir, oye, mira, esto...
Heriberto,
pero insisto que insisto que es un año muy singular.
Por eso,
es un año muy singular.
Año singular.
No, hombre, Tomás, es que hay que tenerlo en cuenta, que es que, no están jugando más partidos que cualquier otro año.
¿Va a seguir lo de los 5 cambios, por ejemplo? ¿Va a seguir lo de los 5 cambios?
A mí no me importaría, si es que eso a quién le molesta.
A mí me parece horroroso.
¿Por qué?
Dos cosas que voy a decir.
Está muy cansino.
¿Por qué? Dos cosas que voy a decir.
Pero si son 3 tandas de cambio, ¿qué más os da? Que en cada vez que cambien a uno, que cambien a 2 o a 3.
Si se van a quedar 5 cambios, igual hay que hacer plantillas más largas.
Gracia hace 2 cambios por partido.
Claro, pero deja que el que quiera hacer 5 haga 5. Para eso tienes 25 jugadores en la plantilla.
No está mal pensado.
Claro.
Pero escúchame lo que tengo que decir yo. 2 cosas. El Madrid, me lo pasaron ayer, más lesiones y COVID que goles ha metido lo que va de campeonato.
Sí.
Una. Y segunda, la Liga la vamos a decidir por arriba, por el medio y por abajo con 3 partidos entre el 7 y el 16 de mayo. En 9 días, 3 partidos. O sea, cada 3 días un partido. No se puede jugar bien al fútbol.
Magnífico.
Y va a ganar el que tenga, lo que te digo, el que pueda estar de pie más minutos. Me eso no es normal.
Entonces, nada, que estén que Benzema esté fresco y que Messi esté fresco para marcar 5 de todos los partidos.
Son los juegos del hambre. Tiene razón, Tomás. No se puede. Uno se pone ayer delante
del
televisor.
Bueno, pues nada. El Barça va mañana
en el Granada. Nada, que juegue en un partido a la semana y dedicaros vosotros a Alicata cuarto de baño. Porque no hay trabajo.
Escúchame, el Granada y el Barça juegan el jueves. Y el Barça va el domingo, 3 días después, a Valencia.
Periodistas deportivos pidiendo que no haya partido. Esto es histórico.
Vale,
histórico.
No, que no haya partido, no, que hay una cosa racional, querido. Y esto no es racional.
Miércoles, domingo.
Pero ¿cómo irracionalizas lo que ha pasado este año?
Claro.
Tienes razón con la excepcionalidad del año debido a la pandemia, pero es que lo siguiente será el Mundial de Qatar,
pues
y lo siguiente
mismo.
Será
claro,
la Nations claro, League, y lo sí, siguiente claro. será, y el calendario,
aunque
tenga razón con
que se quiere dedicar a la carpintería.
Eso está pasando en los últimos años, muchos años ya, con ese tipo de competición.
Es que la denuncia no es de hoy ni de ayer, la denuncia yo creo que se está arrastrando desde hace tiempo, pero que no estamos diciendo que se beneficia a los grandes con un calendario más aliviado. Es que tremendo. Insisto, que el Granada va con 9 bajas al Camp Nou. Que así están todos los clubes en primera división.
Entonces,
y aunque tengan
queréis?
Plantillas de
25
jugadores...
Pero ese debate está en la mesa, ¿eh?
Pero entonces, ¿qué queréis? Hombre,
no, pues, ¿sabes lo que va a pasar, Víctor?
¿El qué?
Que no sé
que
si
no
será por la Superliga, por el Mundial de Qatar, por la sobreabundancia de competiciones, por este engendro que se han inventado ahora de la Conference Cup esta, que no sé quién la va a jugar, que al final, en algún momento... En algún momento de este proceso que se viene anunciando hace tiempo, la Liga Española van a ser 16.
Pues puede ser.
Las ligas europeas, las ligas nacionales van a ser... Eso es una tendencia y es una dinámica que tardará un año, 3 o 5.
No, ya están en ello, porque las categorías de nacionales, la REF, la primera, la segunda y la tercera...
Desde luego yo no lo voy a apoyar.
La tercera división la van a reducir a 18 equipos como máximo por grupo en el 2023.
No, Víctor.
El periodismo deportivo que se dedica al ICATA.
No, hombre, claro que no lo vas a apoyar.
Víctor, te voy a decir una cosa.
¿Cómo lo vas a apoyar?
Has argumentado, Víctor, que periodistas deportivos pidiendo que haya menos partidos.
Sí, es increíble.
Yo no lo estoy, ya no lo estoy argumentando ni tan siquiera por lo que tiene razón Tomás del calendario apretado y de la merma física para los protagonistas. Lo estoy argumentando, y lo hicimos ya con el tema de la Superliga, en honor al espectáculo. Es que al final hay una saturación
porque queréis que
devalúan el producto.
Que los cuatro de siempre ganen.
Lo que no quiero es cansarme y ya no saber cuándo juega un equipo una competición u otra competición o en qué día lo juega, lunes, viernes, jueves, miércoles.
¿No es magnífico?
Que hay una saturación del producto.
No, es extraordinario.
Se le está quitando calidad por exceso.
Víctor,
por cantidad.
Hay 4 equipos luchando por la liga. Espectacular.
Olvídate de eso. El
23 de mayo, perdóname, acaba la Liga Española. El 29.
Tres meses sin liga, señores.
El 29.
No, pero los futbolistas siguen jugando.
No, pero escúchame, déjame acabar que te lo voy a decir. El 5 de junio. 5 de junio en España, Portugal, preparatorio para la Eurocopa, que acaba el 11 de julio.
Terrible.
Una semana y media después, Juegos Olímpicos. Y el 14 de agosto, dice el señor Tebas. Según le
he dicho. Sí. 14 de agosto.
Me parece tarde. Me parece
no, pues,
tarde.
Pues que coja Tebas y la ponga en junio para empezar.
No, el día 2 de agosto.
Que no paren. Esto es una bola de nieve y el efecto bola de nieve ha ido a más.
Todo.
Y llega un momento en el que se derrite la nieve y no tenemos nada.
O sea, que tenemos una liga espectacular.
Ojalá
4 equipos
así.
Luchando por la liga.
Víctor,
unos pocos por el descenso y el problema
otra.
El calendario.
Pero que hay otros argumentos para hacer mejor todavía la liga y más equilibrada. Como tú dices, por ejemplo, el reparto
pero
de los derechos televisivos.
Pero mejor,
por
si
ejemplo,
el fin de semana
o el reparto
no,
de las
no
ganancias
levantarse.
O los beneficios. Que una cosa no tiene, no quita la otra.
O
que
los
como dice Tomás, ojalá sea esta liga de 4, de 6 o de 8 toda la vida.
Partido no, los lunes, los viernes,
claro,
sábado por la mañana,
que,
domingo
que
por la
estamos
mañana.
Hablando de mejorar el producto. Mejorar el producto, la calidad del producto que está perdiendo
fuerza. Pero
es que
la mejora no pasa por la saturación.
Pero que yo no creo que... Pero ¿cómo va a estar perdiendo fuerza? Está la gente enloquecida con el fútbol, Hugo. No, ¿cómo me puede decir que está perdiendo fuerza si es lo único que se ha mantenido
Víctor, en pie
en este año? El fútbol. ¿Cómo puede decir que está perdiendo fuerza y está la gente enloquecida? El Sevilla está enloquecido, el Atlético de Madrid, Simeone se ha tirado los pelos, los de abajo, el Betis quiere meterse en Europa, el Granada... Pero si está la liga espectacular, ¿cómo podéis decir que esto no es maravilloso?
Estás trazando una línea paralela que no converge en ningún momento con lo que estamos diciendo. Tú estás diciendo que esta liga está apasionante en las 5 jornadas que restan, que hay 4 equipos
y lo celebramos todos.
Y que se está peleando también por el descenso con 5 o 6 equipos. Eso es maravilloso. Pero el desgaste al que estamos sometiendo al fútbol es descomunal. Descomunal. Y hay que saber establecer un equilibrio.
A la pelota y hay 23 futbolistas que roten, que cambien, que se
mi sensación en 20 años que llevo en esto es que los problemas físicos tan recurrentes han empezado a llegar cuando
nos han dilatado las competiciones europeas.
Hombre, sin duda.
Pero que insisto, que estamos en un año que es diferente, pero que es muy diferente al resto de los años, que este año es muy singular. Que venimos de un parón de 3 meses y pico y luego se tuvo que comprimir todo para que se jugara todo.
Pero el volumen de lesiones venía para arriba ya.
Pero Joseba, te está diciendo Alcalá que la liga empieza el 14 de agosto.
Y que cada vez cumplimos más el calendario y nos inventamos
competición. Y 14 de agosto.
Y se inventan otra competición y luego se juega, que la gente no lo sabe, una cosa que se llama Nations League y luego hay que parar.
Te has dicho un dato que todo confunde, que va a ser ligas de 16 o
17.
Y la Copa Cup es una broma.
Sí, saca Vilés.
Entre Liga, Copa y competición europea, el Sevilla lleva más partidos que los otros 3 equipos de arriba y es el que está más fresco. Otro dice, yo creo que muchos futbolistas desearán que no le seleccionen para la Eurocopa. Están fundidos y solo tienen 2 semanas de descanso entre el final de la liga y la propia competición. Dejaos de milongas, decía otro, con esto del exceso de partidos. Esta gente es deportista de élite. A ver si escucháis a los ciclistas o a los atletas quejarse del calendario. Hablando de la liga, decía un oyente, yo soy del Barça y creo que el Pupas ha cambiado de ciudad. Cada vez lo veo peor. Otro dice, enorme Víctor, reflejando hasta dónde estamos el resto de españoles de las elecciones madrileñas. ¿Qué pasa, que no hay más noticias en este país?
Nada, no hay, hijo, no hay.
Y otro oyente dice lo siguiente, Víctor, escucha. Buenas noches, Oasis de Libertad. Nos escribimos desde El Vallecillo, un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín, con apenas 15 habitantes, para decir que hemos reclutado un ejército, imagino que pequeñito, para combatir al periodismo capitalino.
Maravilloso, de comandito. Los puntos universales.
Javier, que el lunes cumple 27 años, queda a las órdenes del coronel jefe don Víctor Fernández, me pongo de pie.
Qué crack.
Así que Víctor, si quieres decirle algo.
No, pero don Javier, esa pequeña aldea es magnífica porque vaya a ser que el ataque sea fallido, tengamos que salir disparados y allí nos podemos esconder.
rollo la de Asterix, ¿no?
Claro, exactamente, allí nos podemos esconder unos pocos.
O sea, la aldea del refugio, ¿no?
Claro, exactamente.
Albarracín está marcado por la prensa capitalina como uno de los objetivos, ¿eh? Cuidado, cuidado, ahí no os podéis esconder, ese ya no es secreto. Las 12:31 horas menos en Canarias, seguimos en el Oasis de Libertad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Aquí estamos en el Oasis de Libertad en este partidazo del viernes. Zinedine Zidane ha hecho un análisis sobre la situación de la Liga y eso nos ha contado el francés.
Yo no me alegro de las derrotas de los rivales. La única cosa, nosotros tenemos que mirar nosotros. Lo que queremos es intentar ganar esta Liga, es lo que vamos a intentar hacer hasta el final.
¿Insistes en esa idea de no dosificar a nadie pensando en Champions, aunque sea muy importante el partido de mañana?
Mañana no van a poder jugar todos. Entonces, algunos no van a jugar, pero digo, ¿qué vamos a hacer? Meter el mejor equipo si posible mañana para ganar los 3 puntos. Y luego veremos el miércoles y luego veremos el fin de semana el otro.
¿Usted considera que lo que estaba usted haciendo y su plantilla con todo lo que está pasando es un milagro?
No, para nada. ¿Qué milagro? Nada. No, esto es el trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja. No, milagro nada. Es trabajo, mucha dedicación a nuestra pasión.
Pues trabajo y trabajo.
Y aquí la voy a poner entera.
¿El qué?
Que creía que iba a poner la rueda de prensa entera.
Está a puntito, ¿eh? A puntito.
Cuatro preguntas de Zidane para que diga que trabajo.
Ahora ganas de Lopetegui.
Y que no se alegra de la derrota del Barça.
Sí, la verdad es que ha dado unos titulares. Ha metido Joseba 4. Cuidado que va tú también para el periodismo capitalino.
Julen no es que cada vez que hable suba el precio, ¿eh?
Por eso no precisamente por eso no traigo.
Por eso no llamo para ofrecerlo.
No es el tercer Moranco, no. No es el tercer Moranco.
Por eso no llamo.
¿Cuándo hablará Julen? El domingo.
Tampoco Zidane es el yuyu de Cádiz.
Bueno, sí.
Mel Chorro hizo la Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mel. ¿Qué pasa, Mel? ¿Qué
tal? Bien, todo. Pues aquí estamos.
Sí, porque hemos venido, ¿verdad?
Sí, te oímos.
¿Qué tal?
Sí. ¿Te molesta no tener que hablar de...?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, aquí pasando el rato, ya sabes. Vienes por
echándote
ya.
De menos aquí.
Nos juntamos aquí.
Ya os oigo, ya.
Sí, aquí
estamos. Quédate conmigo. Juega Eden, ¿no? Eden titular, ¿no?
Titular, ya te lo conté ayer, sí.
Bien.
Qué alegría.
Eso me gusta.
Osasuna está giñando.
¿Para qué repetís cosas que ya dijisteis ayer, Tomás? Sí, ya te lo dijo ayer, ¿para qué vuelves a preguntar hoy?
Yo es que se me fue la... Ayer es que me quedé un poquito sin luz, pero... recibo...
Ese clavo ardiendo que le queda al Madrid.
Yo la única duda que tengo es que pasó desde... ¿Zidane sabía cuando da la rueda de prensa algo sobre Ramos? Porque dijo que está para estar.
Esos son los nombres propios que le tengo, por los que le tengo que preguntar a Melchor.
Está
por ejemplo,
para estar es una gran frase.
Sergio Ramos, sí. ¿Por qué no va convocado mañana Mel?
Bueno, porque al igual que hizo con Eden Hazard, que os acordáis que hubo jornadas que parecía que iba a entrar en la lista de convocados y demás, uh-huh. Y finalmente no entraba, pues habla con el jugador. Lleva 45 días fuera, sin competir. El último partido es ante el Atalanta con el Real Madrid, el 16 de marzo. Y bueno, solo he hecho 2 entrenamientos con el grupo. Evidentemente, aunque el partido de mañana es importante para seguir vivo ahí en la liga y seguir presionando, lo es mucho más, entiendo yo, el del Chelsea. Y son 5 días más que puede tener Sergio Ramos para entrar. Así que después del entrenamiento han hablado y han decidido, bueno, pues que en lugar de estar ante Osasuna, pues sería ir a Londres mejor.
Cosa que no hay ni un problema.
En principio no.
En principio no, vale. Fede Valverde...
Bueno, no, tampoco va a llegar al 100% ante el Chelsea, sí, pero por lo menos para estar y entrar
titular.
En la convocatoria.
Bueno. Sí. ¿Valverde va a poder jugar mañana o no?
No, bueno, vamos a ver, Valverde sigue sin dar negativo.
¿Cuánto tiempo lleva el muchacho?
Ya ha cumplido 10 días, mañana a primera hora le van a hacer una nueva PCR... si diese positivo, porque tiene síntomas casi ya mínimos, podría estar ante el Chelsea e incluso podría meterse incluso en la convocatoria de mañana. Lógicamente,
si diese negativo
en el PCR, pues podría entrar en la convocatoria porque ya han transcurrido esos 10 días que tiene que estar en aislamiento, ¿no? Así que lo que pasa es que tampoco está en condiciones, porque por muy leves que hayan sido los síntomas,
claro.
Pues lleva muchos días sin entrenar con el equipo, pero bueno, ante todas las bajas que tiene el conjunto de Zinedine Zidane, bueno, cualquier elemento es bueno, ¿no?
Claro. Y Lucas Vázquez, ¿está más cerca la posibilidad de que se quede en Madrid a que se marche?
Ha habido un pequeño cambio. Acuérdate que ya anunciamos esa oferta que le había hecho el Real Madrid, que en principio el gallego había rechazado, pero justo después de lesionarse, el Real Madrid se mostró muy cariñoso con el jugador. Eso lo agradeció mucho Lucas Vázquez. Está muy contento con el Real Madrid, ha habido nuevas conversaciones y al igual puede cambiar un poco la dinámica porque podría haber un incremento de lo que le habían ofrecido en un principio.
Joder, ¿ha repasado toda la plantilla?
Los casos que están ahí en el
área. Me sorprende esto que dice Melchor, no por la información, que no la pongo en duda, faltaría más, sino porque me pareció escuchar al presidente hace poco cuando le preguntaron por Ramos que había que esperar.
No todos los casos son iguales.
Claro.
Ah, vale. O sea, a Lucas sí que le han mejorado.
No lo han mejorado todavía.
Bueno,
pero cabe la posibilidad de que le mejoren.
Es que no es lo mismo hablar de una mejora del que está en el escalafón más alto a alguien que está en un escalafón medio bajo.
Al final es una mejora, ¿no? Es más dinero.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo mejorar...
Pero no te enfades, Melchor, que era simplemente
una pregunta.
Oye, Mel, y
también
Vázquez
que se supone que el que está en el escalafón más alto...
De satisfacer
a los propios.
¿Vázquez puede jugar este año o ya no?
¿Quién?
Lucas.
Hombre, si el Madrid llegase a la final de la Champions
Oye, ¿has visto Mel que ha dicho Zidane que le quedan 7 partidos al Madrid?
Sí,
¿no?
Pero tampoco os cojáis con papel de fumar.
Que no, hombre, que no.
Que tienes unas cosas...
Todas las expresiones de Zidane, porque a veces incluso...
Tienes que dar clase de Zidane.
Se confunde.
No te preocupes que no he estado toda la tarde pensando en la frase de Zidane. Especialmente cuando le he oído... Cuando le he oído, me ha parecido curioso. Digo, pues la confianza que tiene este hombre en que su equipo pasa la final, que me parece estupendo, por cierto.
Tiene que pensar que le queda 7. Claro, ¿Tiene que pensarlo?
Escucha, ¿la Superliga sigue para adelante, Melchor?
Confianza. Bueno, pues todavía hay equipos que nos han borrado.
¿Sí?
Y esto va a ir en los tribunales, seguramente, si no hay acuerdo con UEFA. Claro. Noticia. Pero bueno, la dejamos así suavecita por ahí porque es viernes y esas cosas.
¿Cómo que es viernes?
Oye, ¿qué pasa los viernes?
Es que los viernes es cuando se dan las noticias.
No, primero trabaja. Los viernes tenéis que estar con la invasión esa capitalina.
Sí.
Nos da tiempo a todos.
Suelta la cuchilla.
Estáis despertando a todos los chalaos del país.
Queremos bombas.
No, a todos los chalaos. No, a todos los chalaos del país. No, a todos los que están hartos.
Ha sido lo mejor de la noche. claro. Todos los chalaos están patas arriba.
Claro, 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 claro.
Bendita locura, pero suelta la bomba.
Entonces, hay un cierto placer que solo los locos conocen, ¿eh?
Sí, sí, pero, la noticia.
Déjate
la
de
noticia.
Rollos.
Déjame filosofar y da la noticia.
No, bueno, es que me estáis preguntando uno a otro. Sí, venga, venga, voy venga, contestando venga, según
dale,
la
especie. Superliga.
Dale.
Superliga, bueno, Superliga. ¿Habéis visto algún equipo que sí. se haya salido y haya pagado la penalización? No,
que están todos. ¿Pagado quién? ¿Pero pagada quién?
Están todos, Melchor.
Pues la Superliga.
Empieza el próximo fin de semana.
¿Quién es? ¿Dónde está la ventanilla?
Empieza el jueves, Melchor.
Yo, lo que pasa es que, bueno, leeros el comunicado.
Empieza el jueves.
Y los chalaos son mi ejército. Y las pelucas y trompetas que hay que repartir a unos pocos.
Leeros. Bueno, vosotros me preguntáis y yo os contesto. No, no, veremos quién tiene razón.
Hombre,
o quién no,
no, no, déjate de razones.
Pero que el bien es un espacio de humor.
Lo que has dicho, yo, lo que has dicho, yo os digo. La Superliga está dispuesta a llevar este asunto a los tribunales.
Yo os digo que todavía no se ha disuelto la Superliga y que los equipos no ha habido ninguno que se haya salido. Normalmente ya haya pagado la
penalización.
Para los que tengan...
¿El Arsenal ha pedido disculpas?
¿Queréis explicar o...?
Sí, explícate.
Si me queréis escuchar, si no, cambiamos de tema.
No.
Me gustáis y luego no me dejáis hablar.
Yo te estoy escuchando, Melchor. Mi duda es, ¿estás hablando entre ellos, palos judiciales entre ellos o con la UEFA?
No, con la UEFA. Porque hay una cosa que se llama... libre competencia, ¿no?
Libre competencia.
Derecho a la libre competencia.
Eso es verdad.
Y jurídicamente no se sostiene. Os pondré un ejemplo. La International Champions Cup se hacía con equipos que forman parte de la UEFA y de la FIFA y nadie ha puesto ningún problema. Pero digo, si no hay acuerdo UEFA con los integrantes...
Melchor, eso es lo de verano.
Sí.
Ah, vale.
Pero si no hay acuerdo UEFA-Superliga...
Si no hay acuerdo UEFA con los componentes de la Superliga que quieren seguir con el proceso porque siguen entendiendo que eso es la solución para el fútbol, según
¿Pero
ellos...
¿Pero quiénes quieren seguir?
Pues todos salvo los ingleses.
Todos salvo los ingleses.
Pero dejar que termine el argumento. A ver.
Pero si es que no dice nada, Melchor.
No, está diciendo que si no hay acuerdo con la
Superliga. Lleva un cuarto hora hablando para decir que Lucas Vázquez, que si lleva un cuarto hora diciendo la Superliga empieza dentro de 2 semanas que y sí. que nos han salido y se han salido todos con unos comunicados con cinco hojas.
¿Te has leído los comunicados?
¿Todos?
Pues yo te invito a que te leas el comunicado de la Juve, el comunicado del Milán, el comunicado del Barça y el comunicado del Madrid, que son los cuatro que están firmemente convencidos que esto puede seguir adelante, llamándose Superliga o lo que sea. Y en el primer comunicado inicial, todo lo que habían expuesto en esa primera propuesta, hablaban de hablar con UEFA y FIFA para mediar y buscar unos acuerdos con el consentimiento de UEFA y de FIFA. Si no se llegan a esos acuerdos, que sigo insistiendo que siguen pensando que eso es viable para la solución del fútbol, según ellos, pues si la UEFA continúa con esas amenazas e intenta coartarles esa libertad y esa libertad del derecho de competitividad, pues podrían ir a los tribunales, efectivamente. No,
pospondría. Por lo que estás explicando, entiendo lo que estás diciendo.
Yo me he perdido
ya. Muy en serio. No,
si es que no dice
afortunadamente
nada.
Le he seguido el hilo, pero quiero decir, estamos hablando de 4 clubes. De 4. Que les dejen participar y que no les sancione la UEFA, pero ¿qué les va a sancionar si no van a hacer nada?
Claro.
Bueno, sabéis que ya las ligas empiezan, como la italiana, a poner cláusulas de que no pueden formar otras competiciones y tal. Pues eso jurídicamente no se sostiene.
O sea,
por lo que está hablando del derecho...
De ocurrir jurídicamente que esas cláusulas son ilegales.
Abusivas.
Yo viendo cómo se manejan los clubes, cómo se han manejado en este asunto, no me fío de ninguno. O sea que tampoco descarto la posibilidad de que alguno de marcha atrás.
No, pero cuidado con
eso.
De la competencia, libre competencia, porque el Madrid está en la Federación Española, la Federación Española está en la UEFA está en la FIFA.
Claro.
Y estás admitiendo unas reglas en esa.
El ridículo ya es imborrable. Lo que vaya a ocurrir.
A lo mejor el Madrid y la Juve y el Milan pueden hacer una competición donde el penalti se tire desde 15 metros y que los árbitros vayan vestidos del Castellón, como en la NBA.
No, y que Melchor juegue delantero centro.
Pues,
claro, que pueden poner todas las normas.
Es un debate
que quiero decir. Es que...
Sobre todo, Eri, porque yo estaba pensando que si sigue con esto y puede llevarlo a los tribunales, la Superliga o los equipos que dice Melchor que siguen dentro o que pelean por ella, también podrán comprender que entonces la UEFA sí que meta mano al asunto y diga que esos equipos no participan en la próxima edición de la Champions.
Sí, claro. Pero la noticia está ahí, ¿eh?
Que la Superliga no está muerta del todo, eso es evidente, ¿eh?
Pero escúchame una cosa, ¿por qué tiene que estar muerta?
No, si yo no digo que tenga que estar.
Yo lo que digo
no está.
hay una serie de clubes y personas que los dirigen en definitiva, porque esto es así, que piensan que esto es una solución para todo el fútbol. Oiga, pues mire usted, esto no les ha salido, es evidente que no, pero sigan ustedes con este rollo. Yo es que no, es que me extrañaría que pregaran velas si tan en peligro ven al fútbol, el suyo y el de los demás, según cuentan. Oiga, pues siga usted ampliando la base.
Pero dice, por lo que has dicho, Joseba, tú claro, que no te fiabas de los clubes, ¿tú sospechas que si el Madrid, el Barça, la Juve, lo que decía Melchor, retomasen lo de la Superliga ahora de manera inminente, incluso llevándolo a los tribunales, piensas que los ingleses, por ejemplo, podrían volver?
Yo no pongo la mano en el fuego por nadie.
Lo que quiero decir es que no entendería una Superliga que avanza sin esos equipos.
Sí, sí. Eso
yo no descarto absolutamente
de bajarse del tren y volverse a subir, no lo veo yo.
Yo tampoco lo veo.
Gato. Sobre todo con la presión de los ingleses, ¿no?
A lo que me refiero. Y a ver si lo matizo o lo centro un poquito más.
Es que yo sé lo que quiero decir.
Vamos a terminar ya con este asunto que no tocaba hablar de la Superliga.
La Superliga ha muerto, pero lo que tú dices es que esa idea de que los clubs generan unos ingresos y ellos quieran gobernar esos ingresos, etcétera, 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 es lo que tiene que cambiar.
Estos clubes que siguen con esa idea, efectivamente, quieren reunirse con UEFA y con FIFA para llegar a un acuerdo. Si UEFA insiste en lo que está insistiendo ahora mismo con las amenazas y diciendo que si no no juegas la Champions, si no no sé qué, y no puedes formar parte, como ha puesto la Liga, de crear una nueva competición paralela o al margen de UEFA o FIFA, eso no te lo pueden prohibir por el derecho de la libre competencia.
Sí, sí, eso ya está explicado, Mel.
Entonces, ahí es jurídicamente, digamos, esa presión que quiere hacer la UEFA y las ligas, algunas, como la italiana que ha empezado y seguramente alguna más se sumará, eso legalmente no se sostiene y habría que ir entonces a juicio y se pospondría en el tiempo y al final el que saldría perdiendo realmente sería el fútbol.
Oye, hasta cierto, mañana.
No, una cosa, que tenemos que avanzar. Que no son chalaos, son gente que están hasta las narices del periodismo capitalino, Melchor.
Realmente, tú sabes que tú también eres periodismo capitalino, ¿no?
Hasta mañana, Mel, gracias.
Adiós,
Mel.
Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona, hola, Víctor.
¿Qué tal?
Víctor Navarro, un gran hombre.
Ha querido coger el toro por los cuernos hoy, Joan Laporta, reuniéndose con los jugadores, ¿no?
Sí, se ha pasado por la Ciudad Deportiva, que en realidad lo hace cada semana. Cada semana está por allí dando ánimos a los jugadores, hablando con los que ve un poco más tocados, también con los lesionados. Si recordáis, en el parón de selecciones fue a ver a Ansu Fati, fue expresamente para hablar con él, porque estaba un poco tocado por mentalmente, ¿no? Pero también evidentemente físicamente, sobre todo por la lesión, por lo que estaba costando. Y hoy ha ido, es verdad, con un poco de trampa, ¿no? Porque ha ido a ver a Óscar Mingueza, tenían que firmar esa ampliación de contrato, 2 años más, como has dicho en titular, Joseba, hasta 2023, pero ha aprovechado para hablar con algunos de ellos, pero como tampoco se ha podido ver con todos, mañana lo más probable es que se pase y hable con toda la plantilla. Es verdad que aparte de Joan Laporta, Koeman también ha arengado a los jugadores, también los pesos pesados, y lo que intentan es no decaer. Vale, la derrota de ayer fue muy dura, pero la liga sigue, está muy apretada, y lo primero que tienen que hacer es ganar ante el Valencia, ya lo dijo Koeman al acabar, que tenían que pensar en ganar en Mestalla, que iba a ser una salida quizás la más importante y la más dura que les queda.
El domingo a las 9 de la noche, en concreto, en Mestalla. Hasta mañana, Víctor,
no,
gracias.
Victorino, tú que eres un hombre sabio, investiga un poquito, porque me han comentado que la auditoría está haciendo la puerta, que hay un agujero importante.
Sí, se sabrá a mediados de mayo, nos dicen.
Pues parece que sí, que el asunto hay cosas ahí que no sé, por justificar y demás, y que hay una cierta preocupación.
Vale. Bueno, pues a investigar, Víctor. Gracias. Un abrazo. Dime, Víctor.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Del periodismo catalino y capitalino. Aquí resulta que Florentino, don Florentino y Juan Laporta, como dijo Del Nido, van a los entrenamientos y noticias. Y aquí, Emperador Castro va todos los días a la Ciudad Deportiva, ¿sí? y no sale en un telediario, va todos los días.
Por eso es noticia que Emperador
acuda al Sánchez Pizjuán a las oficinas o al entrenamiento, no puede ser noticia.
Porque
el emperador va todos los días.
A otro nivel.
Porque lo hace todos los días.
Emperador está que lo
tira. Estáis a otro nivel.
Como cuando unos corceles blancos todos los días. Tirado allí con unos corceles con Rafael Sierra al frente desde Utrera.
todos los días.
Hombre,
y no es noticia. No es que ha ido Florentino a la Ciudad Deportiva. Si va Emperador Castro todos los días, mañana, tarde y noche.
De Florentino en la Ciudad Deportiva no hemos hablado desde que se puso los plásticos
Se puso unos plásticos en los zapatos, me contaron. En los
le quedaban bien, ¿eh?
Sí. Pero eso fue al principio de la pandemia, ¿no?
Eso fue marzo-abril del año pasado.
Y no hemos hablado de eso y estamos ya en mayo. O sea, que hace un año y dos meses que no hablamos de Florentino en los entrenamientos de...
¿De Cala no hablamos?
De Cala sí. No hablamos ya ni de la rotonda.
Primero... Vamos a hablar de Cala, primero del público. Público sí, público no, y luego Cala, y luego ya os vais cada uno a vuestra cama. Alcalá, público sí, público no.
Bueno, pues es que yo tengo mucho, o sea, poco que contar y mucho que escuchar a los compañeros, ¿no? Simplemente, para los oyentes, el relato un poco de cómo ha sido la semana. La semana comenzó con un encuentro del gobierno, de este gobierno, con Javier Tebas. Y con un único asunto sobre la orden del día, en la mesa de trabajo, que era el regreso del público y poner una fecha. Y se consensuó que podía ser una buena fecha el día 9 de mayo, este domingo que viene, no, el siguiente, porque es cuando decae el estado de alarma en España. Y bueno, pues podía ser una buena ocasión y una buena fotografía y relanzar la marca España, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el lunes y así se contó en varios medios de comunicación, por ejemplo en este. Ayer, jueves, el ministro Urives dice que no. Y lo dice además así con un punto firme y como muy terminado. Y diciendo que no se dan las condiciones sanitarias y que a corto plazo no hay público. Y hoy, viernes, el mismo ministro Urives, pues dice que hay esperanza.
El mismo,
exactamente. El mismo de ayer en una ciudad, hoy dice en otra que si hay esperanza y que si, bueno, si la puerta está entreabierta. Los clubes están absolutamente indignados porque entienden que el trato es absolutamente discriminatorio. Y bueno, pues Tebas está que fuma en pipa, ¿no? Primero porque no es lo que le habían dicho en la reunión, en el encuentro del pasado lunes, y en segundo lugar porque, joder, es que no se entiende, es que directamente no se entiende. El tenis sí, los toros sí, la Copa del Rey sí,
las playas,
el balonmano sí,
las playas,
los mítines sí,
las playas,
pero el fútbol de primera y de segunda no.
Pero Alca, aquí hay un problema mayor todavía. Es que si dice no, pues que sea no. O sea, lo que tú no puedes decir es no hoy... Mañana puede ser.
Ya, pero el problema, Germán, está en que si dices no, tienes que explicar el porqué. Porque no a esto y sí a otro.
Y si dices sí, tendrás que decir el porqué también. O sea, tú lo que no puedes decir es sí hoy y mañana no. Cuando no han transcurrido ni 24 horas ni hay motivos para decir sí.
Porque todo se mueve menos el fútbol. Porque
baloncesto, y baloncesto, Víctor.
Pero mira, escucha, este fin de semana, os pongo el ejemplo. En Ferrol, mañana, Racing de Ferrol, Numancia. 3.000 personas en Amalá.
Sí, pero si hay miles de...
La Junta de Galicia tiene competencias. Riazor, 5.000 el domingo. Balaídos, 2.500 para el Celta B. Fútbol profesional, no se puede. Bueno, a mí Tebas no me da ninguna pena.
Pero no hay es que ese sí que la reparo.
Y no hay unas elecciones.
En Balaídos tú puedes ir a ver al Celta B, pero no puedes ir a ver al Celta. Es que ya con eso está todo explicado.
Pero Joseba, ha habido dos elecciones, ¿eh? Una en un periodo de la famosa Gran Ola en Cataluña, y hay unas elecciones... Porque al parecer dicen los políticos que lo que les preocupa no es cuando estén los aficionados en el estadio, es el traslado. Y entonces en las elecciones que va la gente se convierten en fantasmas y desaparecen y van
al fútbol en segunda B y a los toros. Y
público ya a la grada, ya está bien. Y medios de comunicación, señor Tebas, ya a la grada. O sea, los medios de comunicación tienen que dar ya un golpe en la mesa.
Eso lo están arreglando Alcalá y Fouto. Pero mira, otra cosa.
Pero no pases por encima, que es nuestro trabajo.
Si no estoy pasando por encima, te digo que lo están arreglando.
Claro, la semana, Víctor, frena la semana que viene.
No frego, es un caballero de
pero que ya está.
Eso está resuelto. Yo lo que te digo es que lo que no puede ser es que un tío que además es ministro o no sabe lo que dice o nos tome el pelo.
Yo creo que es la sensación que
escucha,
queda.
Germán, las dos cosas.
Se le ha ido el calendario. Yo creo que no tiene una medida.
Pero la cabeza que se llama calendario ahora.
De lo que dura la liga. O sea, que se le ha ido un poco.
Escúchame, ¿no? Lo que tú me puedes decir, que cuando quedan dos semanas o tres, claro, o tres y media para que esto se termine, es si no, no, no.
Bueno,
sí,
y una ministra
no,
diciendo
ayer...
preparen las vacaciones y no dejan ir. Pues hay gente que quiere ir al Sánchez Pizjuán a ver ganar la Copa de la Liga.
No, la Liga.
La Copa de la Liga. Copa de la Liga. Y no quieren ir a las playas, a la arena, porque se ensucia de arena.
La Copa de la Liga
quiere ir,
tío,
a la grada del Sánchez Pizjuán. ¿Por qué no puede ir? Que me lo expliquen. ¿Por qué no puede ir un tipo al Sánchez Pizjuán si no quiere ir a la playa? Porque le molesta la arena. La arena le molesta. Y no le molesta la hierba del Sánchez Pizjuán. ¿Pero por qué?
Hay gente para todo.
Claro. Insisto, o nos quieren hacer pasar por bobos o gilipollas o no saben lo que dicen.
Yo creo que se explicará porque yo a este buen señor lo tengo por un tío sensato.
Joder, pues, pues no parecía hoy.
No, pero por eso te digo que me imagino que se explicará pues por lo que sea, pues por lo que como decís de que aquí hay una confusión de fechas o por todo lo que sea.
Pues, seguramente, pues sí, seguramente se explicará, pero vuelvo a repetir lo que he dicho a las 11:30.
Sí,
le hemos invitado
razón.
Esta noche a que se explique aquí. Le hemos invitado esta noche a que se explique aquí, porque es muy fácil, esto es muy fácil. Claro, esto es un ministro que supongo que tiene más información que todos nosotros y que tiene que ser un tío listísimo, porque si no, un tarambaina no llega a ministro.
Los
y a vicepresidentes.
Lis Luz.
¿Cómo pone el capote?
Sí.
Santa Coloma entra.
¿Cómo me captas, Hugo, eh?
Ya que los toros de
puesto ha puesto la puntita de la portera.
He puesto ahí, me he callado. He hecho
centra
la pausa.
Centra mejor que Figo, ¿eh?
Vamos.
Al córner de Cross, al cabezazo de Ramos.
La puntita de la muleta puesto, ya entró el Santa Coloma con uno.
Vamos a ver, Alcalá. Aquí la Junta de Andalucía llega a un acuerdo con la UEFA porque promete, entre comillas, que va a haber un 25, un 30%.
Otra que te lo baila, ¿eh? Esa es otra.
Entonces, o sea, no me tomen el pelo.
Un mes.
Es decir. No llega ni un mes. No llega ni un mes. Un mes aproximadamente.
Sí, tal cual, sí.
Más o menos.
11 de junio empieza el torneo, o sea, 14 de junio debuta España.
Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo que ya bastante me han tomado el pelo. Ya bastante me han tomado el pelo. Pónganse de acuerdo porque ya la bromita ya está bien, ¿no? De bromita, ¿no?
Y Santa Coloma, ¿cómo atacan?
Ramos no va a jugar más con el Madrid porque no va a renovar y en verano le espera Eurocopa y Juegos Olímpicos. Esto es así de fácil, decía un oyente. En este oasis se ha abierto la veda contra Melchor y contra el Real Madrid. Ya no hay vuelta atrás. Y otro dice, me gusta el fútbol como el que más, pero tanto fútbol satura. De los 3 partidos de España, por ejemplo, solo vi 20 minutos. Soy del Sevilla, dice otro, y creo que Víctor Fernández está consiguiendo que nuestro equipo sea cada vez más odiado en Madrid. Y por último, Joseba, dice un oyente, yo me uno a las fuerzas de resistencia a favor del periodismo capitalino.
Toma,
y
adiós.
En contra de ese periodismo caciquil que nos quiere imponer Víctor Fernández.
Adiós.
Y este es un mensaje también de otro oyente para Víctor Fernández.
Vamos a ver si se aclara este señor de Sevilla, el Víctor Fernández. Si él siempre dice que su Sevilla Fútbol Club heptacampeón de Europa... Y cuando va a Madrid no hace absolutamente nada. Si partido, ¿cómo va a ser campeón?
Tu primo.
A ver si nos aclaramos, señor Víctor.
Sí.
Porque
va a dar el clavo, ¿eh?
Que no le puedes contestar, Víctor, que lo ha clavado.
No,
lo ha clavado.
Que va a cambiar algo.
No, Víctor, el discurso es que cuando dentro de dos semanas juegue en Sevilla-Madrid, en Sevilla.
Absolutamente.
Va a cambiar algo. Y por cierto, ese amigo, para el sevillista, ser odiado en Madrid. Es un elogio.
Toma ya. Casi la 1, las 12 en Canarias.
Es un elogio para el Sevilla.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya.
Antes de meternos en un par de asuntos que no son futbolísticos, hoy hemos conocido que el juez instructor de la Federación Española de Fútbol ha propuesto no sancionar a Juan Cala por el asunto Cala-Díaz-Cabí, y es algo que ahora tiene que decir el comité de competición, pero si el juez instructor propone eso, pues se supone que la decisión será no sancionar a Juan Cala. ¿Has hablado con él hoy, Víctor?
Sí.
¿Y?
He hablado con él y con el presidente, con don Manuel.
¿Y?
Pues nada, Cala dice que está deseando darle un abrazo a Diakabí, que él después de mucho de todos estos días, después de todos estos días, se ha dado cuenta que Diakabí ha sido un muñeco en manos de alguien que ha estado interesado en montar este circo, y que él asegura que en el fútbol español no hay racismo y que está deseando pasear de la mano a Diakabí por la feria de Sevilla. Para que se enteren ya y que no va a entrar más en contestar a todos los mamarrachos, eso no lo ha dicho él, eso lo digo yo, a todos los mamarrachos de este país que pusieron el paredón a un chaval sin prueba alguna. Uno de los espectáculos más lamentables
que ha dado el país este año acusando a alguien sin prueba. Vergonzoso. Ninguno ha pedido perdón. Ninguno. Ni periodistas ni políticos han pedido perdón a un chaval que ha sido acribillado por todos lados y que resulta que el juez hoy ha dicho, señores, que aquí no hay pruebas de ningún tipo. Dejen a este señor tranquilo ya de una vez. Uh-huh. Y que está deseando darle un abrazo de acabí porque es que él ni ha dicho nada ni tiene nada en contra de este chaval.
Vale. ¿Hacia dónde apunta? ¿Sí se puede saber?
No, dice que él está convencido que lo han metido en un lío, que vámonos, que lo han metido en un lío y que cree claro, que hay otros intereses.
Alguien no del Valencia, querido, evidentemente, ¿no?
No me lo ha querido decir y no puedo ir más allá porque no me lo ha querido decir, pero él dice que ha sido un muñeco en manos de alguien interesado en formar todo este escándalo.
Vale. ¿Queréis decir algo al respecto? No. Muy bien.
No.
Que sin pruebas, evidentemente, la justicia no puede hacer más de lo que ha hecho, que ha sido investigar. Sí. Queda el comité de competición, que está con su investigación paralela, pero sin pruebas me parece lo normal, más allá de que cada uno pueda creer la versión de cada cual. En este caso, el Valencia se ha manifestado defendiendo la versión esta misma tarde-noche del futbolista, y el futbolista sigue defendiendo lo que él dice que escuchó. A partir de ahí me parece bien lo que ha hecho la justicia, porque sin pruebas la presunción de inocencia está por delante de todo.
Muy
bien.
Y los políticos y el claro, periodismo se lo deberían hacer mirar.
Si lo más grave de todo esto, Víctor, es lo que...
Se lo deberían hacer mirar. Pero
por desgracia no va a ser este el último caso, Víctor, va a ocurrir en otros sectores y nunca se pone la presunción de inocencia. Nunca hay un juicio paralelo y culpable. El que sea, da igual. Da igual el ámbito.
Otros asuntos. Albert Díez. Hola, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
El Barça se la juega el martes porque ha perdido hoy en San Petersburgo. Por cierto, tiene que pernoctar en San Petersburgo porque ha tenido problemas para volver.
Sí, sí. Tenían que haber salido justo cuando tú arrancabas programa a las 11:30. Viajaron en charter. Se han plantado en el aeropuerto. Justo estaban en la puerta de embarque. Han visto que no estaba el avión. Han esperado. Les han dicho que el avión no iba a llegar, que tiene problemas técnicos. Hace muy poco les han invitado a abandonar el aeropuerto y están, bueno, tomando, deben haber acabado ya, digo, toda la expedición de jugadores técnicos y también los medios de comunicación, los pocos que han viajado, están buscando hotel para, efectivamente, pernoctar en San Petersburgo y mañana, sin hora fijada, poder volver a Barcelona, que yo creo que es lo que falta para redondear una noche y una jornada absolutamente negra después de esa derrota 74-61 en uno de los peores partidos del Barcelona esta temporada. Bueno, es la anotación más baja del Barça esta temporada. No le ha salido nada. Ha ido a remolque, ha estado 20 abajo. Mirotic, que está desaparecido en la serie. Hoy 7 puntos solo. El Zenit, que ha cogido 14 rebotes más. Un equipo con menos centímetros. Bueno, partido horrible del Barcelona. Y de aquí se entiende lo que vamos a escuchar, que es el mensaje y el discurso del entrenador de Sarunas, Jasikevicius.
El entrenador no ha conseguido que los chicos salgan a jugar a muerte. El entrenador no ha encontrado palabras buenas para que los chicos entiendan que esto es un partido de vida o muerte. Hay que jugar mucho más duro, como ha jugado Zenit. Hay que saber que esto es un pase de Final Four y hay que dejar todo en la pista, y no estoy seguro que hemos hecho hoy.
Bueno, está jugando con fuego el Barcelona.
Hombre,
acabó primero de la fase regular.
Y este es el octavo, el Zenit, sí.
Claro, que está demostrando ser mejor, por lo menos lo ha demostrado en dos de los cuatro partidos, el primero y el último, los que ha ganado, y se lo juega a una carta, porque ahora sí que ha tenido el público en contra, pero es que no va a tener el público a favor el próximo martes a partir de las 9 en el Palau Blaugrana. Intenta volver 7 años después a una final a 4 de la Euroliga, o sea que contra las cuerdas el Barcelona ahora mismo.
10, el Xavi Pascual es un fenómeno.
Es un fenómeno, sin duda. Yo creo, Wask, voy rápido, que hay dos entrenadores ahora mismo, dos sobre todo, que mejoran a jugadores. Uno es Jasikevicius y el otro es Xavi Pascual. Lo de Pangos parece el John Stockton blanco. Increíble lo que ha hecho.
Hombre, se aprendía mucho en Donosti.
También.
Claro. Le ha quedado algo, pero hombre, lo de este hombre es una cosa, porque escúchame, es el octavo, que significa algo.
Sí. Significa, y ha metido al Zenit por primera vez en el playoff, primera vez en su historia.
Significa presupuesto, posibilidades, bla, bla, bla. Un fenómeno.
Un fenómeno. Sí.
Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo a todos.
Y por ahí anda Carmichael también. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Sí. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
¿Quién hace aquí coches por ahí? Hola.
Sí, aquí hay.
Vamos al Pine.
Vamos al Pine. Vamos a poner las cosas en su sitio, Carmichael. Gran Premio de Portugal, Portimao, domingo 4 de la tarde. Alonso, quinto, Sainz, cuarto.
Bueno, primero,
rebajemos la tensión.
Primero, Primero decirte que he viajado, que eso ya lleva mucho tiempo y ya
te. Enhorabuena, Carlos.
Luego rajes de Tebas, ahí está. Por Tebas está Carmichael en Portugal.
Si es que sí, claro. Bueno, sin público, ya te aviso. Ya os oigo toda la noche. No, sin público, tampoco hay público. Y luego también hay unas medidas muy duras para los periodistas que no pueden acceder al paddock. Claro. A pesar de que tenemos tres tests cada uno para estar negativo. Pero bueno, bien, a lo que voy. Cuarto y quinto, vale, de acuerdo, no es un viernes, sí, pero como han dicho Fernando Alonso, Happy Friday, viernes claro. Feliz. Es decir, cuarto y quinto significa que han ido mejor que otros viernes.
Eso
y
sí.
Viendo cómo están Ferrari y Alpine, bueno, pues estaría uno, el tercer coche de la parrilla, sobre todo en las tandas largas se ve que es el tercer coche de la parrilla, al menos con lo que hemos visto hoy. Nos queda a ver si McLaren remonta, que puede ser que los McLaren pasen por delante. Y luego Alpine estaría como cuarto. Con lo cual, si las cosas fueran muy bien mañana, top 5 para Carlos Sainz y top 8 para Fernando Alonso. Es bastante mejor que la carrera anterior en la que Fernando Alonso salía decimoquinto y Carlos estaba en la novena posición. Por eso yo digo que no está nada mal, que este es un circuito que es precioso, maravilloso. Lo he recorrido toda la pista, he estado haciendo fotos. Bueno, es una montaña rusa. Hay, de hecho, un vial, uno de esos caminos secundarios donde yo te metí en Cheste, acuérdate.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues hay uno de esos que tienes la sensación entre las subidas y bajadas que los coches se te caen encima, porque hay una pendiente tremenda. Hay pendientes del 10% para arriba, 10% para abajo. Realmente es un espectáculo. Y, efectivamente, Fernando Alonso ha querido que no se devuelva la gente loca y ha dicho que no cree que vayan a cambiar mucho las posiciones respecto a las carreras anteriores. Este es Fernando Alonso.
Pienso que las posiciones no serán muy diferentes comparadas con Imola o Bahrein. No creo que vaya a haber ningún cambio importante en el orden de la parrilla. Lo de hoy seguramente se deba a un trabajo diferente entre escuderías, pero ya veremos. Tenemos los dedos cruzados pensando en que podamos mantener mañana estas prestaciones.
Lo que es bonito es la pelea Mercedes-Red Bull, ¿eh?
Está bonita.
Está muy bonito, señor.
Está bonita. Tengo que decirte que la sensación cuando ves a los dos coches es que el Mercedes es más nervioso. Aunque hoy se han quejado, hoy había mucho viento y ha habido bastantes errorcillos, pero y esta pista sigue teniendo muy poco agarre, que ya acuérdate el año pasado cuando el hijo de los derrapes, Carlos Sainz, se puso de séptimo a primero en una vuelta y media, porque llovía ligeramente, pues ese asfalto sigue muy nuevo y sigue teniendo problemas, pero aún así, a mí me impresiona mucho la estabilidad de Red Bull, que es algo espectacular, pero el motoraco, que otra vez le han vuelto a meter caballos, que lleva Mercedes. Es un espectáculo. Y eso es lo que hace que sin tener el mejor Mercedes posible, tenga un cochazo Mercedes igualmente. Con lo cual hay una batalla muy bonita. Hamilton primero esta vez, Verstappen un poquito detrás. Evoluciones en Red Bull, que esperan poder mañana poder poner a punto en el suelo. Vamos a ver, circuito muy Mercedes y que debería ganar Mercedes. Pero este año las cosas están más igualadas y vamos a ver qué pasa. Y también te digo, creo que se le da muy bien el circuito a Carlos Sainz. Y a lo mejor mañana suda Leclerc.
Vamos a verlo. Recuerdo además que hay motos del Gran Premio de España en Jerez. Bagnaia, Sanlous y Gabriel Rodrigo han sido los más rápidos. Así que vamos a ver qué pasa mañana.
Y Tapadini Márquez, que está, decimos esto, pero ya ha declarado que hoy iba flojito porque lo que quiere es hacer un fin de semana al revés. En lugar de correr mucho el viernes y desgastarse mucho el viernes, quiere llegar mejor a la carrera el domingo.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Preguntas lo siguiente. Uy, vaya pregunta para Hugo. ¿Qué ocurriría institucionalmente si el Valencia descendiese?
Mejor no pensarlo,
yo creo que casi mejor que sí. Eri, ¿cuántos casos españoles recuerdas como el de Jorge Molina, goleador con 40 años?
Impresionante.
No muchos, pero seguramente si buscas alguno habrá.
Nino
Aduriz, ¿no? No llegó a 40, pero casi.
Estuvo cerca, sí.
Nino, sí, pues Nino, el único.
Nino con 40 en primero.
Donato. Joaquín con 39 me están diciendo. ¿Donato llegó a jugar con 40?
Sí. Donato sí.
Futbolista que viaja leyendo, impresionante.
La Biblia, sí, señor. Germán, ¿cómo crees que narrarías con los pulmones de Kanté?
Podías estar narrando haciendo el pino.
No los necesita tampoco.
No. Sí, los necesita. Kanté es un bicharraco. Por cierto, no quiero que cerremos el oasis sin saber lo de la boda de Alcalá, que estoy de los nervios.
Eso es impresionante. Es verdad, porque Ayuso ha dicho que está soltera.
Tomás, te habría alegrado... Tomás, te habría...
Ahí me has descolocado, ¿eh?
Te habría...
A ver...
Tomás, ¿te habría alegrado que Marcelo no pudiese al final jugar por la mesa electoral o confías en Marcelo, que lo pueda hacer bien?
Marcelo va a ser el hombre que va a clasificar al Madrid con un gol en la prórroga.
Gato, ¿es el Oasis la Superliga de los deportes COPE?
Por favor.
Por supuesto. Por Superliga favor, de líderes.
Por eso Superliga lo van a echar.
La Superliga, ¿no? Vamos a Melchor y nos defendemos.
Oye, qué torpe he estado.
Libre competencia.
He estado muy torpe.
¿Qué?
Pedro Luis es un goleador de 40 años que jugó en el Enes y metió el gol del ascenso con 40.
Víctor, si el Sevilla gana la Liga, ¿harás prisioneros en la guerra contra el periodismo capitalino?
No, eso es independiente. La guerra contra el primo capitán no tiene freno. Gana, no. Simplemente las carcajadas van a ser tremendas, ¿no?
Pero escúchame, la pregunta, Víctor, no era esa. La pregunta era, ¿el Sevilla será mangado si puede ser campeón?
Vayan preparando. O sea, es que no, pero espérate. Es que eso, es que hay que jugar el lunes. Y luego llega el Oasis el viernes previo a la visita del Sevilla a Valdebeba. Ahí hablaremos.
Y Alcalá, la última, ojo. ¿La presidenta de Madrid gana o pierde en la distancia corta?
A ver, interesante.
¿Gana o pierde en la distancia corta? Sí.
Vamos, venga, vamos, Alcalá. Gana.
Sinceramente pierde.
Sí.
No, Alcalá, por favor.
Sinceramente pierde.
¿Sí? No pierde ni de lejos ni de cerca.
Lo tenía clarísimo.
¡Viva los novios!
Es que Alcalá es más de...
Viva tu boda, Alcalá.
Estás invitado, Gato.
Le has chafado el fin de semana, Víctor.
No, esperabais todos. Yo siempre voy a la contra. ¿Qué esperabais vosotros que dijera?
Yo ya me he entregado
a Doña Macarena Olona.
Sinceramente, venga.
Pierde. Yo ya me he entregado.
Adiós a todos.
Viva los novios.
Buena semana. Os quiero mucho. Adiós.